ley del poder. Y el juicio y el espíritu que hizo mal uso del poder, sea evidente, clarividente, divino, lo que sea, tiene juicio, por mal uso del poder.
Cuanto más sabiduría tenga él, mucho más grande el hombre.
Porque resulta que la mayoría hizo mal uso de los poderes. Y el poder se queja a Dios en el juicio en sus leyes de poder. Y el espíritu que hizo mal uso del poder, sea evidente, clarividente, divino, lo que sea, tiene juicio por mal uso del poder.
Cuanto más sabiduría tenga él, mucho más grande el hombre.
Sí, justamente. El aura, dice el padre, es como un sol microscópico. El hombre, a mayor número de reencarnaciones, se va convirtiendo en un sol, va brillando. Porque el conocimiento, físicamente hablando, las ideas, brillan igual que un rubí, al rojo uno. Entonces, llega un momento en que este brillo anula la carne. Por eso se escribió débil en la carne.
¿Usted tiene la facultad de ver el aura y la
mente? De niño la veo yo las auras.
¿Está prohibido manifestarle a la persona que usted se ve qué es lo que está leyendo o viendo en ella?
Por ejemplo, usted me dijo que el valor tenía una aura oficial. Por ejemplo, que tenía algo oficial de niño, ¿no? ¿De niño? Sí. ¿Eso digamos, la criatura nace con eso y lo puede mantener siempre o quizás llegó a los 12 años y ya le cambió totalmente?
Es que hay una cosa. Toda aura se mantiene en su inocencia y su pureza según la vida que vivió la criatura, según la psicología diaria en su vida, según cómo mantuvo su inocencia en la vida. Porque hay seres que nacen con hermosas auras y terminan en los seres más corrompidos. Exactamente. O sea que el aura es proporcional a la conciencia que uno tiene en la vida de las cosas. Porque el aura va variando al ritmo de la mente, instante por instante. El aura no son colores fijos.
Cuanto más justo sea un hombre, mayor debe ser su aura día a día.
Sí, indudablemente. Porque dice el padre, el aura se va enriqueciendo con las obras buenas, con las obras mentales buenas. Y se va degradando con las obras mentales malas. Uno mismo se echa su magnetismo. Porque las ideas que uno cree es magnetismo. Y yo veo que el padre es pequeño, yo veo y lo cuento con la cosa más natural, porque las experiencias se viven o no se viven. Veo que él toma las ideas humanas así, en la mano, y veo como infinitas gemas, copias de dos colores, y las muestra así y brillan, hasta los soles brillan así. Eso se llama en el Evangelio del Padre la sangre de la vida. Porque tiene lo siguiente, hermano. Que como fue escrito, que cada uno se hace su propio cielo, el cielo se lo hace uno partiendo por las ideas que genera la vida. De cada idea que uno genera diaria, nace un microscópico planeta. Tenemos la herencia creadora del Padre. Él crea en forma colosal arriba y nosotros en forma microscópica abajo. Por eso se escribió lo de arriba es igual a lo de abajo. El que generó ideas malas creó sus futuros planetas infiernos, cuya filosofía en esas criaturas será la maldad. Y el que generó ideas buenas de acuerdo a la moral de Dios, creó sus futuros planetas paraísos, cuya filosofía en esas criaturas será la bondad. Este otro llevar para la humanidad, que van a empezar a hacer con conciencia y memoria lo que han hecho. Y según lo que han hecho, van a ir reduciendo lo que les espera en el cosmos.
Es normal odiar la injusticia.
¿Odiar? Sí, el odio no lo pidió nadie. Pero aquí hay una cosa, hermano. El mal, que está relacionado a la pregunta, no lo crea el Eterno. El mal es producto del libre albedrío de hijos, que habiendo adquirido mayor jerarquía en el cosmos, se rebelan contra Dios. Tal como en la tierra un hijo ya ha crecido, le falta respeto al padre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. entre esos rebeldes del cosmos está el llamado Satanás, que era un ángel, por inocente, igual que nosotros, que se rebeló a Dios. Entonces dice el Padre, las tinieblas es producto de la imperfección de los hijos en el cosmos. Las tinieblas no tienen límite, ni la luz tiene límite, porque nada tiene límite en lo de Dios. Entonces, cuando los espíritus humanos pidieron la vida humana, pidieron conocer el bien y el mal, y oponerle resistencia mental al mal, para no violar la ley del cielo.
¿Qué compensación uno tiene en la vida cuando se opone al mal?
Ah, se gana puntaje de luz de resistencia al mal, 10 por segundo. Cada segundo equivale a ganarse un punto de luz, porque el juicio de Dios es por el segundo molécula de lo que se dice en la vida. Un segundo de bondad equivale a ganarse un punto de luz, y un punto de luz equivale a ganarse una existencia. Entonces, y un segundo de maldad equivale a ganarse un punto de tinieblas, y un punto de tinieblas equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. ¿A qué se debe esto? A que a la criatura se le enseñó que lo de Dios no tenía límite, que era infinito. Por un microscópico esfuerzo mental, menos de un segundo, él lo ofrece vida. Otro llegó al carnaval. Lo de no tiene límite. Muchos dirán, excesivo. No es excesivo. Se le enseñó que el eterno era infinito, que no tiene límite. Y la criatura humana lo sabía cuando salió del macrocosmos, dice el Padre. Sabía que su creador no tenía límite. Así que no es excesivo, es ley del eterno.
¿Cuál sería entonces la planificación ideal de vida?
Ah, para que fuera una vida ideal, nosotros no teníamos que haber conocido este sistema de vida. Pero hoy, de ninguna manera. El drama comenzó, dice el Padre, hace siglos, porque esto viene por herencia.
Pero esto es una herencia que hemos recibido nosotros.
Sí, viene por herencia.
¿Tiene que pagar con nosotros?
Sí, aquí hay una cosa. Que los que crearon el sistema de vida este, siglo atrás, no tomaron en cuenta a Dios para nada. Y comenzó el drama humano. Porque cayó en el egoísmo y en la desigualdad. Si ellos, dice el Padre, el mundo va a conocer a estos seres en la televisión solar, ¿quiénes son? Son de otras épocas de Dios. Entonces, si ellos hubiesen tomado en cuenta al Eterno, nosotros estaríamos viviendo otra psicología, tendríamos otro tratamiento, seríamos más cósmicos. Y seríamos un mundo un poco más justo, ¿verdad? Porque tendría la influencia de lo de Dios, y eres todo amor. Tendríamos otra psicología. Entonces, los que crearon el sistema de vida se desentendieron de las cosas de Dios, de sus leyes. Si se le enseñó, dice el Padre, a todo el planeta que lo de Dios está por sobre todas las cosas, está por sobre todo el sistema de vida. Lo que debieron haber hecho estos seres, haber dicho, vamos a crear un sistema de vida. Veamos qué dicen las leyes del Eterno de lo que vamos a hacer. Porque el pueblo cree en Dios y nosotros también debemos creer. Pero fue al inverso, ellos no creen. Es el Evangelio. Aquí dice, no robarás. Este sistema tiene una especie de robo. Porque parece que unos tienen más, otros tienen menos. Estamos partiendo mal, este sistema no sirve. Veamos bien. Solo Satanás divide. Y nosotros estamos dividiendo en naciones, estamos mal. Pero no lo consultaron para nada. Y se perpetuó la división. Como algo legalizado. El juicio que viene le va a hacer ver a los hombres que crearon el sistema y lo que ellos creían legalizado jamás lo fue. Y dice el Padre, en todo planeta, cuando sus criaturas, en virtud de sus vidas de Dios, deciden crear formas de vida, cuando no se toma en cuenta el Eterno, siempre termina en drama. Tarde o temprano.
¿Y por qué, digamos, el Eterno permite que se llegue a esta
Porque la criatura humana le pidió libre albedrío en la vida. Le pidió él hacer las cosas. Y le prometió respetar su ley. Y junto con pedirle hacer las cosas, la criatura le pide tiempo, espacio, límites, filosofía. Y todo se lo concedió. El Eterno se confió en los seres, aún sabiendo que los seres le iban a fallar.
¿Quién le confió el tiempo?
La misma criatura. El tiempo habla delante de Dios en sus leyes de tiempo, como ahora le pide. Cuando se pide vida, la criatura habla con todos los elementos del lejano planeta donde va a vivir. Eso se llama las alianzas del espíritu con los elementos. Que en el Evangelio está como el arca de las alianzas. Cuando uno pedía reencarnación, uno conversaba con el fuego, con las aguas, con la gravedad, tal como hablaba uno, en presencia de Dios. Esto está representado en el sacramento bautismo. Se sabe que el bautismo es a base de agua. El bautismo enseña que donde se hizo la molécula de agua, se hizo uno. En un mismo lugar, en una misma ley, en una misma moral, en un mismo mandamiento y un solo Dios más.
Pero sí, del bautismo no es limpiar al ser de pecado original.
Sí, el bautismo es el reino. Y todo sacramento es del reino. Pero acá hay una cosa. Cuando se pidió vida al Eterno, todos pidieron los sacramentos como un algo propio. Dice el Padre, es más fácil que entre al reino de los cielos uno que practicó el sacramento con otro, a uno que no lo practicó. El sacramento se queja en el juicio entre el sacramento, de que fue mirado en menos. El celibato no es del reino de los cielos, porque todos pidieron al Eterno las leyes naturales de multiplicar. El celibato, dice el Padre, es una extraña costumbre salido de una extraña forma de fe llamada religión. Los que prefirieron el celibato se van con el celibato, pero no se van con Dios. Los que prefirieron las leyes naturales y la procreación se van con Dios.
Por eso significa que toda la religión católica, o sea, todos los que practican, son los mandamases de la religión católica, como son los sacerdotes, partiendo del Papa, que se supone debe ser series, no se van a reír a los hijos.
No, por la sencilla razón que todo el cosmos le instaura juicios. Porque el cosmos, en su libre albedrío de cosmos, en sus elementos, porque los elementos hablan ante Dios, nada es imposible para Dios. Si Él creó todo, Él hace hablar lo que desea. Se quejan a Dios de que tal espíritu le puso límite a lo de Él, no quiso multiplicarse. Y fuera de la tierra, el infinito le da el favor al Eterno, no se la da a un espíritu.
Entonces, de acuerdo a Dios, ¿está contra Dios y controla la natalidad?
Sí, es forma de crimen eso. Porque eso lo aplicar. Cuando se pide vida al Eterno, las criaturas piden sus matrimonios, piden sus hijos, se dan la mano con los espíritus que serán sus hijos. Nadie le pidió al Eterno matar el fruto.
Porque no, yo no digo matar el fruto,
no,
sino evitar el fruto.
No, es que está relacionado.
Una cosa es matar y otra es evitar.
No, es que se acerca a eso. El control se acerca a matar el fruto. En vez de felicitar la vida o darle más campo a la vida, más fértil, el control le viene para obstáculos. Ese control, dice el Padre, nadie lo pidió a Dios.
No, ¿usted no cree que si no hay ese determinado control va a llegar un momento en que en la tierra no va a haber ni alimento ni sitio para todo?
Justo. Esto lo pagan los que crearon el extraño sistema de vida, porque de ellos salió la falta de alimento. El planeta no está equilibrado de acuerdo a las leyes naturales. Hay un grupito, dice el Padre, que tiene tres cuartas partes de la abundancia y el resto de la humanidad se debate en un cuarto. Este cuarto es el ángulo de Cristo en el Evangelio. Un círculo omega, que significa juicio total, dividido por cuatro.
¿Cuál es la solución a todo esto?
De que...
¿Cómo se debe?
El Padre dice, este planeta no debió haber conocido el hambre jamás. Este planeta es rico en todo. todos sabemos que este planeta es riquísimo. Justamente. Entonces, como la injusticia se fue heredando, la pobreza se fue heredando y la riqueza se fue heredando.
Pero nosotros como hombre, ¿no? No estamos entonces en condiciones de buscar la solución ideal del problema. Mejor dicho, el camino ideal.
Porque aquí hay una cosa. Que los hombres, dice el padre, se durmieron a través de las generaciones. Bueno, se escribió, todo espíritu duerme en la vida. Lo que ahora esta generación defiende, debió haber sido defendido muchas generaciones atrás.
Son errores que se han cometido.
Esta generación se lleva encima todo el peso de los que debieron haberlo hecho los otros. Las otras generaciones que están en Jehová pagan este 2000. La igualdad debió haber sido defendida de principio. Pero la Evangelio está de igualdad, está como un ejemplo de texto. Todos son iguales en derechos delante de Dios, está en el Evangelio. Lo que debieron haber hecho las criaturas, haberse basado en el Evangelio y haber defendido en sus ideales una psicología de igualdad imperfecta en el hombre, pero imitando al Señor. Porque dice el Padre, es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en la prueba de la vida imitó a Dios dentro de su imperfección. Eso se llama puntaje de luz de imitación a Dios. Y es un puntaje que no tiene límite, porque lo de él no tiene límite.
¿Usted estaría de acuerdo en que una persona comparta su riqueza con otra persona que no se ha sacrificado ni se ha esforzado en la misma forma, a igual medida?
Ahí ganaría puntaje de calidad, porque se sabe que el otro no se lo merece. Pero igual le ayuda, es de calidad, es un saco. Y la calidad se prende por moléculas. El que dio un pan a otro, como ejemplo material,
pero,
ganó tantos puntos de luz como moléculas porque tenía el pan. Entonces,
¿no se estaría fomentando un vicio, digamos,
pero
hacia esa persona?
Bueno, en todo caso, el vicio sale de la persona mal agradecida, no sale del que hace la calidad. Porque dice el padre, los que recibieron ayuda en la vida, que no se la merecían muchas veces, pero la recibieron, y no supieron aprovecharla, tienen juicio. Eso se llama perder la oportunidad. Y la oportunidad habla delante de Dios en sus leyes de oportunidad. Y la oportunidad mal entendida, que no se aprovechó, la oportunidad se queja. Se fue despreciada en su ley de oportunidad. Toda sensación habla de juicio. Y todo se juzga por puntitos, por moléculas, por líneas. Eso corresponde al juicio que pidió la criatura humana. Pidió un juicio cuya característica era ser juzgado por sobre todas las cosas imaginables. ¿Qué significa esto? Que pidió un juicio en que no se perdonaba nada al ser humano. Ni una molécula, ni un segundo, ni una sensación, esas son todas las cosas que tiene. Este juicio no se lo impuso el Eterno, porque él nada impone. Este juicio lo pidió la criatura humana. Y el Padre se lo concedió. Porque los juicios y sus características se piden a Dios.
¿Y por qué pidieron?
El libre albedrío humano lo pidió. El libre albedrío humano le asegura el infinito al Eterno. Para Eterno le dice, yo en esta vida voy a triunfar, quiero hacer esto, esto, esto por tu gloria. Sí, hijo, le dice el Eterno, ojalá. No hay quien lea el futuro. Él ve las cosas antes que las cosas ocurran. Ese término ojalá es común en el Padre. Ojalá. Entonces, el Espíritu le promete lo uno y lo otro. Entonces, la criatura humana, dice el Padre, estaba tan seguro de su triunfo en la prueba de la vida que pidió un juicio por sobre todas las cosas. Y los espíritus, dice el Padre, insisten ante Dios, ante lo que quieren conocer o desean. Insistir es un derecho delante de Dios. El espíritu puede insistirle por eternidades. Los planetas envejecen, nacen nuevos planetas y sigue insistiendo el espíritu. El eterno no se cansa jamás. Porque es infinito. insisten tanto que el Eterno le conceda. Entonces dice el Padre, aún sabiendo, hijo, que van a caer, la experiencia tiene que pasarla, porque no entienden de otro modo.
Entonces, ese concepto de espacio, tiempo y límite, ¿hay alguna fecha determinada en la cual se va a realizar este juicio?
Sí. Escrito fue de que el juicio llegaba por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche, dice la mujer.
¿Cómo?
Como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Ese término equivale al sistema de vida que se dio el hombre, que creó ladrones. Entonces, a través de los siglos y hasta ahora, la humanidad ha hecho conjeturas sobre el juicio. Muchos tratan de adivinar, pero no pueden. Sí. Esto se debe a que el libre albedrío de Dios es impenetrable. La criatura humana pidió juicio por sorpresa y pidió no dejarse sorprender por el juicio.
O sea que en realidad nadie sabe cuándo.
Nadie.
¿Usted cree que ya estamos viviendo el juicio final?
No. Aquí hay una cosa. Una parte del juicio dice el Padre se para en la vida y otra parte en el juicio mismo. Entonces, el Eterno primero extiende una doctrina que invade toda la tierra, tal como el pasado extendió la ley mosaica y después la doctrina cristiana, que todavía está extendida en la influencia. Ahora extiende la tercera doctrina. Esto se llama el juicio intelectual de Dios, el que explica el origen de todas las cosas. Después de juicio viene el juicio físico o solar. Es un juicio en que el Hijo de Dios, que es un hombre que le brilla el rostro, igual que el sol, de cada poro le sale luz alfa. Él con su pensamiento, su carácter, su individualidad, mueve la tierra a los elementos. Cuando el Hijo de Dios se enoja, ¡ay, ay, ay! ¿Ah? Sí, pero son dirigidos ahí por mente solar, por el Hijo de Dios, que en el Evangelio está que llegará brillante como un sol de sabiduría, significa Padre solar, primogénito solar en la Trinidad del Padre Jehová.
Pero ese tipo de, digamos, de juicio parcial, se supone que es realizarse en personas que tienen un alto grado de cultura, que ha llegado a la perfección, digamos, de los vicios, a la perfección del robo, a la perfección de la explotación. Pero si nosotros vemos, hay algunos que son totalmente incultos.
Es que aquí vamos a explicarlo.
En la mayoría, en este ejemplo de Ángeles, de Rafaela, el 90% de esa población, que son cerca de 60.000 personas que desaparecieron, eran totalmente incultos, no sabía leer ni escribir, vivía de la agricultura.
Se lo voy a explicar, hermano, para que llegue, para lo que usted dice. Mire, para acabar lo siguiente. Te voy a explicar. Cuando se pide vida a Dios, se piden leyes para cumplirlas. Los primitivos que conocen el mundo pidieron leyes de primitivo. El ilustrado pidió leyes de ilustrado. Toda sensación tiene leyes de lo que es. Y es más fácil que entre al reino de los cielos un primitivo que nunca leyó el Evangelio, porque era primitivo, a que entre un ilustrado que sabiendo el Evangelio no lo leyó. Cada uno en su ley. En el juicio va a ser severísimo para los más ilustrados. A mayor educación que se dio en la vida, más exigente el juicio.
¿Qué castigo
no
es más agredir a esa persona?
Depende
¿Qué se supone que le va a pasar?
Depende de lo que hicieron en la vida.
No a la persona físicamente, sino a los espíritus de la persona.
Ah, te voy a explicar.
Yo personalmente creo en los espíritus.
¿Y no? ¿Y no en qué?
¿Cómo?
¿Cree en los espíritus?
Sí, o sea, no el castigo en la persona física, en lo material, sino en lo espiritual.
Sí,
porque
es que claro.
¿Qué tipo de castigo
va? Es que ese castigo es más eterno, es más agudo, si se quiere. Porque el espíritu no muere. Lo físico muere. Tiene un límite. El espíritu sigue. Entonces, de acuerdo a la obra humana, dice el Padre, surgirán tres grupos de seres. No porque el Padre lo divida, si él jamás divide a nadie. Es porque la misma humanidad se dividió, de acuerdo a lo que hizo la vida. El grupo de los bienaventurados, el grupo de los santos y el grupo de los condenados. La gran masa de la humanidad va a pertenecer al grupo de los salvos. Están los mismos. Dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Tienen asegurado un reino. ¿Lo tienes así?
Ya, dentro de estos tres, digamos, tres creencias, aquellas personas que practican el mandato de Dios, personas ya mayores de edad,
sí.
Imagino que debe haber miles, cientos de miles de todos los niños, también van a ser excluidos de este grupo de los bienaventurados.
Sí, porque para estar en los bienaventurados había que conservar la inocencia de niño durante la vida.
Y de... ¿Pero en qué consiste la inocencia?
Que los ojos no hayan visto escándalo, no hayan visto desnudo, porque eso nos pidió a Dios la inocencia. Y eso es harto difícil en los llamados adultos del mundo
de hoy. ¿Usted considera que la gente, por ejemplo, que usted ve en la playa y dice que por año, eso va contra Dios?
Sí, eso es juzgado, porque la visión... Habla en el juicio en sus leyes de visión.
¿Y el acto de bañarse una madre con un hijo?
También, eso se llama juicio escándalo, eso se paga por coro de carne, exhibido ante el mundo. Van comprendiendo en el grado de entendimiento el llorar es posible.
¿Pero por qué escándalo?
Porque nadie
tiene. Escándalo,
no, es que hay una cosa con más. Cuando se pidió vida, la criatura humana le prometió al Eterno cumplir en la vida con la más alta moral que la mente puede imaginar. Y resulta que este sistema de vida no le ofreció a las generaciones la más alta moral, pues.
¿Pero qué es inmoral en eso?
Es que las cosas se piden a Dios, o no se piden.
Entonces en este caso el matrimonio también sería inmoral.
Sí, y escuche bien lo que dice. Es más fácil que entre al reino de los cielos el Cordero de Dios que tiene los pecados del mundo en el adulterio.
Sí, sí.
El Cordero. Sí, la determinación tiene que salir de la criatura. El Padre lo anuncia como símbolo que viene al mundo. Él no olvida nada. El que usa el símbolo de la relación gana puntaje de símbolo, segundo por segundo, mientras lo usa. El que no lo usa no gana nada. O sea que el Eterno premia las obras de la luz por segundo y castiga la violación cuando se violó su ley por segundo. Es igualitario la injusticia tanto para la luz como para las tinieblas. Todo es por segundo. El más microscópico esfuerzo hecho en luz, la criatura se gana una existencia de vida, aunque sea menos de un segundo el esfuerzo. Esto se debe que lo de Dios no tiene límite. Cuando el mundo sepa esto, va a empezar a llegar el tiempo perdido. Porque ahí se fue una cantidad de segundos que le da un puntaje para entrar al reino. No se quiere captar el infinito de Dios en la prueba de la vida. ¿Qué eso quiere decir que no tiene límite? Entonces, el planeta, dice el Padre, no entra al reino por perder mucho tiempo en la vida. Si una existencia corresponde a un segundo, imagínese. Entonces, esta telepatía viviente se llama, es con escenas de colores. los padres me hacen ver otros presentes del reino. Entonces yo paso viendo más televisión del macrocosmo. Veo... Sí, en todo momento. En todo momento. Entonces yo estoy acostumbrado a esto, estoy tan acostumbrado que a nadie le cuento. En todo momento estoy solo, estoy acompañado.
Ahora, por ejemplo,
sí, esto se debe a que lo de Dios no tiene límite. Pero esto lo controla él. Entonces, yo siempre lo veo a él en todos tamaños, en el cielo. A veces lo veo atravesando la ciudad, dando unos pasos. Y mirando la ciudad es como que mira con una lupa para agrandarla.